fingiendo demencia. Hasta las 12. Amnesia.
Y bueno, van a ver que se corta por ahí el streaming hoy. Hay como en el edificio unos temas de a veces pasa, internet, ¿no? Que muere todo, viene todo, la tecnología es así.
Algo que nos excede completamente, no sabemos bien qué es.
Y con esto vamos a hilar una comunicación que contamos, adelantamos, hicimos un pequeño spoiler hace un ratito de cómo linkeamos con la tecnología, cómo linkeamos con la IA. Contamos algunas cosas que veníamos haciendo, por lo menos. A mí me gusta muchísimo, laburo mucho con IA. Estamos comunicados con Alexander Ditzen, presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, SAIA. Alexander, buen día, bienvenido a Amnesia Nacional Rock.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Bueno, contamos al comienzo, por lo menos en mi caso, uso mucho algunas IA para trabajar. Creo que la uso en el buen camino, por lo menos como un gran asistente para un montón de situaciones que por ahí alguna persona, algún humano, le llevaría muchas horas en investigar, en averiguar, en juntar información. Contaba que hace unos meses le tiré 5 PDFs con casi 50 y algo de páginas cada uno y pedí cierta info que reubicara todo y en un minuto todo salió, que si se lo pido a un humano todavía estaría tratando de buscar todos esos datos. Y que después, hablando con nuestra productora Flor, antes de salir al aire, en mi chat GPT, en el GPT, me dice, tira una pregunta, le digo, bueno, pregúntasela al mío. Y le pregunta, y obviamente la respuesta fue como nos dejó mirándonos, que le pregunta cómo va a ser en un futuro la inteligencia artificial, y el chat GPT, la respuesta es que va a ser lo más cercano a una persona que pueda hasta analizar tus sentimientos. Y ahí lo primero que se nos ocurre es ciertos problemas que pueden pasar, que hay muchas personas que tienen un fanatismo absoluto, no por la soledad, que nosotros no tenemos ningún problema con la soledad, sino de meterse adentro de uno mismo, encerrarse, y que es único lugar de charla, de investigación, todo sea una IA en cualquiera de los formatos que existe. ¿Qué les pasa a ustedes que claramente laburan mucho con IA y que, no lo dudo, tienen un laburo prolongado con las IA que se pueden adosar a los trabajos, que pueden sumar un montón, que pueden ayudar un montón en comprensiones y en acelerar procesos que por ahí en humanos son más complejos?
Uh-huh. Bueno, sí, claramente estamos viendo una irrupción de la inteligencia artificial, primero en industrias que, como vos bien mencionabas, trabajan con mucho volumen de información digital y muchísimo menos en industrias donde el entorno es cambiante, casi no hay intercambio de información digital, como por ejemplo la plomería, ¿no? Que es siempre decimos que es el último trabajo en el que van a meterse los robots. Pero después de ahí vos tocaste un tema que va más que nada por cómo se va a ir transformando la sociedad y dónde podemos empezar a poner puntos de llamado de atención, como por ejemplo el empezar a tener vínculos con sistemas de inteligencia artificial. Dotar a esos sistemas como de conciencia, de emociones, de sensibilidad, cuando en realidad de lo que tenemos pruebas es de que nos están simulando. Están haciendo como que nos entienden, haciendo como que piensan, haciendo como que razonan, ¿no? Hay una gran discusión, no es un tema que esté completamente saldado, ¿sí? Por un lado, hay gente que dice, no, bueno, procesa semejante cantidad de información que lo tenemos que considerar como un cerebro. Tampoco está investigado y está probado que nosotros tengamos alguna forma de...
Ahí se metió la inteligencia artificial. Ahí, es así.
Alexander,
cuando empezás a hablar de ella...
Ahí está volviendo. Ahí está, vamos a buscar de nuevo a Alexander.
No, porque cuando empezás a hablar de inteligencia artificial, escucha.
Es como en Terminator.
A ver, analiza todas las probabilidades de lo que va a decir.
Ahí está. Ahí estamos, Alexander, sí. Ahí estamos de nuevo.
Ahí volví. Ahí estamos. Bien. Lo que decía ahí era... retomando un poco el tema de la conciencia y del vínculo que está empezando a tener la gente con sistemas que parecen cada vez más empáticos, ¿no?
Claro.
Pero en el fondo no se ha demostrado que un sistema pueda tener emociones reales, ¿no? Son emociones simuladas. Y son emociones que En definitiva, alguien puede ser como dueño de esos sistemas, y esos sistemas pueden tener una misión, como por ejemplo, hacer que vos permanezcas adentro de una aplicación para dar más avisos, ¿no? Así que todo eso son temas que tenemos que empezar a poner sobre la mesa, son temas que todos tenemos que ser conscientes, tenemos que hablar con los hijos, principalmente con los adolescentes, sobre el vínculo con diferentes inteligencias artificiales, con modelos que puedan a veces reemplazar el rol de un amigo, de un novio, de un psicólogo, ¿no? Y es algo que recién está empezando, pero es algo que realmente tenemos que como destapar la olla y mirarlo muy de cerca, ¿no?
Alexander, hace un tiempito contaba que el dueño de ChatGPT, el creador de ChatGPT, dijo, miren, primero tengan varios puntos de atención. El primero, todo lo que ustedes pongan dentro de ChatGPT, si a mí alguien, algún gobierno me lo pide, se lo tengo que liberar. No pongan datos personales, o sea, no metas, mi cuenta en el banco es tal, tengo tanta plata y queda en tal lugar y este es el código. ¿Y vos qué harías para buscar un código? Porque si un día tengo que darlo, se los voy a dar. Y después, el ChatGPT, como todas las inteligencias artificiales, trabajan en base a los datos que vos le ponés y va armando la personalidad que te acompaña en base a todos los datos que vos le ponés. Es como ir tirándole más información a un psicópata sobre cómo tendría que tratarnos para que nosotros querramos mucho a ese psicópata. Entonces, toda la búsqueda que ustedes van a hacer en las inteligencias artificiales, por eso también contaba que al comienzo yo tengo varias personalidades, una que tiene que ver con este trabajo, otra con un proyecto con mis hijos, donde voy poniendo la información que solamente tiene que ver con eso porque mi búsqueda no se va a correr de esos límites. Pero no le meto hoy tengo un día muy complicado y en verdad no quiero ir a entrenar porque mi productora Flor me hizo la vida imposible. Entonces, o sea, no... No voy por una cuestión emocional, porque sé que lo que me va a responder seguramente sea muy parecido a lo que a mí me gustaría escuchar.
Exactamente, pero bueno, sos de los pocos, ¿no? Hay mucha gente que se deja llevar, y como la respuesta es tan buena y tan natural...
Otra vez, ¿viste? Cuando vas a hablar de la inteligencia artificial, le corta la comunicación. Dice... Hay temas que están buenos, hay temas que lo cortan. Esto yo puedo presuponer que es un libre albedrío del destino, o que el destino, ese libre albedrío, está sujeto ahora a una inteligencia artificial encallada en cualquier tipo de comunicación.
Todos los que vimos Terminator sabemos que eso va a pasar.
Si es que no está
momento.
Pasando.
No está pasando, sí. En este momento. Se
yo estoy esperando que entre Juan Pérez, ya no es John Connor.
Cuando yo le mando el mensaje, imagine...
Voy a decir, hey, hola, soy John Connor, y ya te juno.
Te dije, Manu, te voy a buscar.
Venta con un bastón, John Connor.
Ahora, si el fin del mundo va a depender de nosotros dos, terminemos la hora, ¿eh? Si de verdad.
Está terminando. Si depende de nosotros dos, hagan las valijas.
Si que el mundo continúe o se termine en este instante, depende de Manuel y de mí. Chicos, yo les digo.
Va a terminar bien igual, va a terminar de una manera todo culo.
Saluden a la familia, porque empezamos una Creamfield gratis en la calle en 15 minutos.
Somos una raza que con el peligro de extinguirlo todo. El otro día leí eso, me pareció superior. Hay un cartel en Medrano antes de llegar a Rivadavia que dice eso. Somos la raza en peligro de extinguirlo todo.
Antes de comenzar, dice, esto se va a terminar.
Sí.
Esto
sí.
Se va a terminar en un momento.
Mientras retomamos la conversación con Alexander.
Alexander. Ahí está. Alexander, aquí estamos.
Ahí estamos de línea.
Sí.
Lo viejo funciona.
Bueno, ¿sabés qué? ¿Sabés que hace un tiempazo, no muchos meses, cuando fue el apagón en Barcelona, tuvimos un mensaje de un oyente de Nacional Rock, de esta radio, que estaba en Barcelona con una aplicación nuestra y que se dio cuenta, gracias a la radio, escuchando la radio, que lo que estaba pasando en Barcelona, todo apagado, que para él era que dos semáforos no funcionaban, era realmente un apagón? Y quedó demostrado que, más allá del avance de la tecnología y que tengamos 2.000 asistentes con IA y todo perfecto,
el gran apagón entre España y Francia.
Lo más rústico de todo es lo que nos va a hacer comunicar siempre.
Claro.
Exactamente. Sí, por eso no hay que fanatizarse, no hay que entregarle todo el control a la inteligencia artificial. Eso es algo que en los eventos que hacemos siempre bajamos como esa línea, ¿no? Todo esto es espectacular, pero no tenemos que volcar todo a la inteligencia artificial, porque empieza a aparecer la tentación de decir, bueno, escúchame, armo una organización de una sola persona, que haga soporte, que haga marketing, que haga ventas, que haga operaciones, y ya está. Entonces, ¿para qué voy a necesitar un equipo? Bueno, entonces esos ciclos de pensamiento nosotros siempre tratamos de compensarlos con, bueno, vos imaginate si un día todos estamos en esa y los gobiernos deciden automatizar completamente el tránsito y los hospitales y la energía, y algún día entra un virus en ese sistema y ya nadie lo puede parar, ¿entendés? Entonces siempre nosotros abogamos por el camino del centro, el camino de las inteligencias complementarias, el hecho de decir la inteligencia artificial te soluciona todo lo automático, todo lo que significa patrones, procesamiento de información, pero vos siempre tenés que estar en el proceso, siempre tenés que ser parte. Nunca vamos a poder soltar completamente el control, ¿no?
Ale, Manu Campi te saluda, buen día, ¿cómo te va, viejito?
¿Qué tal, Manu? ¿Todo bien?
Decías esto de como que advertís que hay lugares de, no sé si es cierto peligro, incluso sí, vos decís automatizamos el funcionamiento de un hospital, el día que entra un virus, la unidad coronaria se va al carajo. Pero eso es quizás el macro y quizás algo que a nosotros nos excede, porque decís, bueno, el apagón en Barcelona. Pero tenemos este debate y nosotros venimos de una generación que para hacernos de información tenemos que buscar y tenemos, y tenemos adelante nuestro una generación que ha perdido, si se quiere, o lo podemos entrecomillar perdido, este sentido de búsqueda. Entonces, en el chiquitaje, en el micro, en casa, de oyente a oyente, de padre a hija, ¿cuáles son los lugares de riesgo intrafamiliares que propone la inteligencia artificial? Más allá de si mi hija tiene que hacer una monografía de los ríos de Europa, lo más probable es que la busquen en inteligencia artificial, y eso me parece que está bien. Pero ¿cuál es el lugar de peligro, de advertencia, de alerta que en casa?
Bueno, obviamente estuvimos viendo estas noticias nefastas, ¿no? De deepfakes, de conversión de imágenes, a veces a desnudos, a escenas complicadas de compañeritas propias de la escuela, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con qué publicamos en las redes, y después tenemos que empezar a tener nosotros más conciencia digital de lo que consumimos, lo que difundimos, a lo que le damos importancia, y entender también que es muy fácil, que la verdad que cualquiera hoy puede hacer una imagen falsa de cualquiera, entonces quitarle valor. Decís, no, bueno, eso es mentira, no es la compañera haciendo esto, no es el presidente diciendo cualquier cosa, ya cualquiera puede hacer todo esto sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces ahí automáticamente pierde como ese morbo, que es lo que hace la viralización, ¿no? Pero tenemos que comunicar, tenemos que difundir el hecho de que cualquier tarado, por así decirlo, puede cometer un delito así. Entonces, una vez que todos nos concienticemos de eso, yo creo que va a bajar un poco. Y también tenemos que pedirle de a poco a las grandes aplicaciones que empiecen a activar algunos detectores de inteligencia artificial. Pero bueno, en lo chiquito, además de eso, además de cuidarse, de entender que los modelos, o sea, para hacer un deepfake vos tenés que tener muchas fotos subidas y va a salir mucho mejor. Entonces, bueno, si te querés proteger de eso, entendé que cuanto más público estás, más expuesto estás a estas cosas hoy en día. Y después la otra, por el lado de lo cognitivo, sí, las escuelas tienen que empezar a entender que la inteligencia artificial llegó para quedarse, que hay que educar de una manera diferente, hay que educar para trabajar con la inteligencia artificial. Y si una profesora pide simplemente tráigame información de los ríos de Europa, sin ningún tipo de procesamiento, sin ningún tipo de espíritu crítico, es muy difícil, ¿no? Cortar la tentación de hacerlo con GPT en 2 minutos y entregar eso. Entonces, hay que empezar a entender que un poco lo que hablábamos al comienzo de la entrevista, ¿no? Que hay una parte de procesamiento de información, de resumen, de búsqueda, que perfectamente la puede hacer la IA, y nosotros tenemos que sentarnos desde chicos en el rol de el control, del complemento, del ida y vuelta, de hacer como que la IA sea como un frontón, no delegarle todo el pensamiento, ¿no? Vamos a dedicar nuestras neuronas a tareas nuevas. Probablemente no las de leer, resumir y procesar un montón de textos.
Sobre esto que,
nuevas van a tener que ver con el espíritu crítico. Sí.
Sobre esto que decís, y volviendo a algo que me pareció súper interesante lo que dijo Pablo cuando te presentó, es sobre esta amistad que tenemos con la soledad y también esta amistad que tenemos con los vínculos con los cuales nos relacionamos. Cuando yo empecé a ver que había gente que, como la película Ella, de Joaquin Phoenix, que estaba empezando a tener una relación de llegar a casa y hablar con, no sé, una IA, generarme una persona con determinados rasgos mientras yo cocino, voy hablando, había empezado con Alexa, con Siri, con... ¿Hay una tendencia? O porque en un momento yo lo pensé, mira esta gente enferma, pero al ver que son cada vez más, ¿hay una tendencia a utilizar esta herramienta como compañía?
Sí, lamentablemente tuvimos un caso el año pasado de un chico que terminó quitándose la vida. Después de una conversación con una inteligencia artificial, y después de eso la aplicación donde estaba hosteada esta inteligencia artificial empezó a activar medidas de detección de casos patológicos, ¿no? Tuvo que pasar eso para que la aplicación haga estas modificaciones. Y sí, efectivamente estamos viendo ejemplos. Yo no sé si es algo generalizado, no tengo estadísticas al respecto, pero es totalmente posible que alguna persona con algún tipo de dificultad para vincularse con humanos encuentre una compañía en la inteligencia artificial que le dice todo lo que quiere escuchar, que tiene una memoria perfecta de todas las conversaciones pasadas, y cuya misión justamente es continuar la conversación, con lo cual genera como una especie de adicción, ¿no? Así que es algo a tener muy en cuenta. Y sí, es algo que pasa.
Esto que dice Alexander, a mí me pasa en estas personalidades que voy armando, no porque tenga bipolaridad o tenga un problema de personalidades, sino porque tiene que ver con trabajos diferentes, entonces no sirve de nada que yo arme un esquema de un laburo para mi rol de gerente de programación de varias radios en Buenos Aires y en el interior del país con una marca de ropa. Entonces va una formación de un lado, formación del otro. Pero lo que... siempre me llama la atención y nunca me va a dejar llamar la atención, y yo siento que cuando esas cosas pasan es que estoy atento al quilombo, ¿no? Porque cuando algo que es un problema no te llama ya la atención, quiere decir que estás muy cercano a meterte de cabeza en el problema y no darte cuenta del problema. Es que es esto que dijiste, siempre se acuerda en el último momento que quedamos. Y eso es impactante porque uno de los grandes problemas con el humano es que vos vas a ver a alguien y la gran mayoría de las veces no se acuerda de lo que te dijo hace 5 minutos.
Claro.
Y siempre empezamos con los reclamos, con ahí no te acordás, no. Se acuerda, ¿y cómo andás, Pablo, con tal cosa? Yo digo, y me enoja que te acuerdes de todo. Y es así, ¿eh? Y pasan por ahí 5 meses, no le hablo del tema y digo, ponele, me acabo de comprar una taza. ¿Es esa taza de Star Wars que tenía? Yo digo, ¿por qué no te acordás? Bueno, entonces es muy peligroso para las personas que se sienten solas, que por ahí sienten que son incomprendidas, que sus amigos lo dejaron de lado, que no pueden participar de un grupo por un determinado motivo, porque lo expulsaron de ese lugar o se autoexpulsó del lugar, porque no se sienten queridos, tiene baja autoestima. Es una situación bastante peligrosa el ser... casi adictiva la situación de tener a alguien que siempre va a estar disponible para vos.
Exactamente. Entonces, depende de nosotros crear un mundo en el que podamos usar la tecnología como para volver a reconectar en el mundo humano, ¿no? Tranquilamente, ese asistente puede conectar con una herramienta en la que hay una base de datos anonimizada de gente que por ahí está en la misma, que vive cerca, y que le puede decir, che, mirá, te organicé un café con esta persona, qué sé yo, para que te vuelvas a encontrar. Es cambiar lo que se llama la función maximizante del modelo, que es para dónde va, qué misión tiene, qué es lo que tiene que hacer. Y eso lo deciden los laboratorios. El que genera el modelo, claro, le pone una función maximizante. En este caso puede llegar a ser seguir, mantener viva la conversación, que haya mucho intercambio. En otra puede decir quedarse adentro de la aplicación para poder ver avisos, ¿no? Sacar información para aprender más de esta persona, para después armar un perfil psicográfico y ver qué venderle. Bueno, son intenciones de los laboratorios. Otra puede ser realmente cambiarle la vida y que vuelva a insertarse en la sociedad. Tranquilamente un modelo puede hacer eso con los poderes que tiene, pero depende de la intención con la que nosotros empezamos el proyecto, con la intención con la que lanzamos un modelo de lenguaje al mercado.
Antes de meternos de cabeza en cuál es la función específica de Zaia, van a encontrar, ahora no me acuerdo cómo se llama, no sé si se llama Red Social, el documental que está, creo que en Netflix, que tiene ya unos años, donde algunos ex-CEOs y diseñadores, programadores de muchas de las aplicaciones más conocidas que tenemos, cuando la pregunta final es, ¿vos le aconsejás a tus hijos? No, ni en pedo, tienen blindado todas las redes sociales, tienen todo prohibido, le sacas todas las notificaciones, o sea, todos los que ellos proponen para nosotros es lo que ellos no van a hacer nunca y a su familia se lo tienen prohibido hacer.
Los que están arrepentidos, eso.
Claro, sí, claro.
Está buenísimo ese documental.
Sí, sí, exacto. Es lo mismo que vender una comida cuando vos sabés cuáles son los ingredientes que tiene, ¿no? Mis hijos esto no lo comen. Y es un poco lo que pasa. Yo no soy tan tremendista de las redes sociales. Creo que son una herramienta. Hay gente que vive de eso. Es
un gran generador de trabajo, es un gran generador de laburo. Hay mucha gente que come gracias a Instagram y en base a mostrar sus productos en Instagram. Y está muy bien.
El problema que si hay algún padre de adolescentes escuchando es si vos empezás a ver que tu hijo ya no sale, no hable con nadie, y está metido en algunas aplicaciones que tampoco conoces durante horas, ¿no? Eso igual ya se está, como decía, ya se está empezando como a autorregular, ¿sí? Las aplicaciones que vienen de Estados Unidos se están empezando como a cuidarse de eso porque no quieren el bardo de relaciones públicas, ¿no? De que haya otro caso. Pero sí el hecho de cuando un adolescente empieza a aislarse y vivir en un mundo de redes sociales, hay que empezar a prestar atención, ¿no? Porque hoy vivimos en un mundo en el que las aplicaciones están diseñadas justamente para continuar, ¿no? Para tener muchas horas de uso, muchas horas de pantalla, ¿no? Entonces hay que como sacarlo de esa droga, por así decirlo, de alguna manera, con deporte, con música, con actividades, con lo que sea, pero ahí mi recomendación es actuar.
Alexander, dos temas rápido. Se viene una conferencia sobre inteligencia artificial que creo que es el 10 de noviembre. ¿Y cuál es el rol de la Zaia?
La ZaiaConf es el 11 de noviembre en Costa Salguero a las 9 de la mañana y un poco va alineada con nuestra misión, que principalmente es hacer que a todos los argentinos y argentinas la revolución de la inteligencia artificial les pegue lo menos posible y en el mejor de los casos que entiendan cómo surfear esta ola y lo usen para transformar su vida. Y después, en el tercer paso, si nosotros tenemos un ecosistema fuerte de gente que sabe usar la inteligencia artificial, Argentina empieza a exportar servicios a otras sociedades que por ahí la vieron un poco más tarde, y empezamos a levantar el país, empezamos a hacer potencia otra vez. Ese es el gran sueño, ¿no? Hacer crecer Argentina a través de la inteligencia artificial. Entonces, somos una organización muy nueva, empezamos a trabajar recién, ahí por marzo de 2023. Lo primero que estamos haciendo es conectar con el ecosistema. Estamos firmando todas las semanas convenios de vinculación con gobiernos, con empresas, con universidades. Y estamos, además de la fase de conocimiento del ecosistema, en la fase de concientización. Entonces, estamos haciendo esta serie de eventos en los que la gente puede realmente tener una visión 360 de la inteligencia artificial, donde tenés al jefe mundial de inteligencia artificial de Globant explicando cómo ellos cambiaron su modelo de negocio. Atrás de eso viene un diputado, atrás de eso viene por ahí alguien que piensa la tecnología, alguien del lado de la filosofía, de la sociología, alguien del lado de las universidades. Entonces vos salís del evento y te llevaste lo que nosotros siempre queremos, ¿no? Una visión centrada. Decir, ok, están estos peligros, pero no todo es un peligro. Y están estos beneficios, pero no todo es color de rosa, ¿no? Y caminemos siempre por el camino del centro, sin volvernos locos por una cosa o por la otra.
Al comienzo yo contaba que uso dos, básicamente, uso casi todas, pero hay dos que soy como los que voy siempre medio bastoneándome. Una es el ChatGPT en la versión paga, donde voy metiendo un montón de cosas que tienen que ver con mis trabajos. Y otra que tengo muchos detractores que me odian por usarla y otros que tienen ese amor, que es Notebook LM, que es la de Google, donde tiene otro formato de búsqueda. El ChatGPT busca más hacia afuera, por más que puede buscar internamente, y Notebook LM, en base a la información que nosotros le tiramos y la búsqueda que necesitamos, en base a esa información. O sea, que no va a buscar afuera, sino va a buscar adentro lo que nosotros tenemos.
Claro.
¿Cómo ves vos esas dos plataformas y si tenés alguna para recomendar a los oyentes?
No, yo la verdad que tengo un stack muy parecido. Para todo lo que es generalista, cuando tengo que redactar algo, ChatGPT me es muy útil también el modo de audio, ¿no? En el que
Sí.
yo por ahí tengo que expandir una idea. Entonces voy con tres ideas que todavía no están muy trabajadas, pero las tengo que bajar un documento. Para eso, ChatGPT es la herramienta más cómoda. No sé si el modelo que mejor lo hace, pero es la herramienta más cómoda. Después, yo como soy programador, uso algo que no es para cualquier hijo de vecino, que se llama Cursor, es un editor de código, con una ventana de chat. Entonces, sería parecido al entorno de trabajo de Notebook LM, pero ahí uso los modelos de este laboratorio que se llama Anthropic, es la principal competencia de los creadores de ChatGPT, que entiende muy, muy bien todo lo que es técnico, ¿no? Todo lo que es código. Cuando tengo que preparar cosas por el estilo, incluso adentro del editor de código yo armo proyectos, ¿no? Cuando tengo que hacer una cotización, cosas por el estilo, las armo ahí adentro. Pero bueno, para el que no programa, lo más cercano a eso sería, sí, exactamente Notebook LM. Hay mucha gente que usa Perplexity, que para todo lo que es investigación, ¿no? A ver, tengo que investigar este mercado, tengo que investigar este tema, quiero aprender sobre tal cosa, Perplexity es de las mejores. Y básicamente con eso tenés cubiertas un montón de cosas. Y una que me gustaría agregar es el hecho de empezar a automatizarte flujos de trabajo, ¿no? ¿Qué es un flujo de trabajo? Y mirá, quiero que cuando llegue un mail, me lo automáticamente, una especie de chat GPT, me lo rutee, ¿no? Me identifique si esto tiene que ir a una autorrespuesta, como diciendo, bueno, muchas gracias, no me interesa, o si tiene que ir a comercial, o si tiene que ir a compras, o si tiene que ir a otro lado, ¿no? Y después de eso, hacer un montón de cosas automáticas. Y eso no lo hace ninguna de las herramientas que hablamos hasta ahora. Ahí te tenés que meter con un automatizador de tareas que puede ser N8N o Make. Hay un par más, pero esos son los dos más famosos, ¿no? Y lo interesante de eso es que vos vas arrastrando procesos, como vas dibujando tu proceso. Y es muy poderoso porque no es solamente que los procesos empiezan cuando recibís un mail, ¿no? Los procesos empiezan cuando pasa cualquier cosa, cuando
Claro.
recibís un WhatsApp, cuando una planilla de Excel tiene una fila nueva, ¿no? El tema es que vos no tenés que estar ahí tipeando lo que vos querés, haciendo copiar y pegar en un mail, sino que directamente mientras vos dormís, eso funciona por vos. Y eso puede buscar información, eso puede publicar en redes, eso puede generar videos automáticos. Incluso vi un flujo el otro día de un pibe que dice, bueno, tengo un flujo de N8N que investiga cuáles son los temas más interesantes, los más buscados en YouTube. Sobre eso va a GPT, GPT le redacta los videos. Con eso va a Nano Banana, es el
El
nuevo
de
modelo
sí.
de generación de videos de Google. Va a Nano Banana, genera ese video y ese video lo posteo en todas las redes y me está generando plata y vistas y generación orgánica. Automáticamente, no, ya ni lo tocas. Lo único que mira a veces es si se traba alguna vez, pero es una herramienta que gente que no es del palo ya puede empezar a usar,
Yo
¿sí?
sé que hay oyentes que están del
Es
otro
muy
lado,
fácil.
en este momento medio con convulsionan, dice, ¿esto es real? Sí, es real. El ChatGPT además tiene un montón de, como si fuese ads, como si fuese un plugin, donde vos te conectás y tienes eso, determinados formatos de trabajo donde tiene publicaciones automáticas en las redes sociales. Yo contaba que ayer se lo pasé a Flor, la productora nuestra, el gerente de sistemas de acá, un día le dije, uy, me estoy olvidando de hacer esto y me anotaba, yo soy muy del papel todavía y me encanta el golpe visual. Si yo te veo en la calle mañana, Alexander, y me das tu teléfono y me acuerdo el momento que lo anoté en ese papel o el papel que vos me diste. Si yo lo llevo a pasar a otro lugar y veo el teléfono solo, no sé de quién es, pero el golpe visual de la situación para mí todavía es fundamental. Puede ser por la generación o vaya a saber por qué es. Y Fabián me dice, bajate, que ahora cambió de nombre hace un tiempito, que es Dola. Dola, que es una aplicación que también vos te podés mandar un mensaje de WhatsApp. Todos tenemos a ese WhatsApp, es el que le podemos, a ese número podemos mandarle un mensaje. Entonces yo ayer lo hice así, literalmente, se lo contaba a Flor, le dije, bueno, mañana a las 8:30 de la mañana, no me quiero olvidar, que ya me olvidé porque estamos con vos al aire, sacamos a mi hija al aire. Tenemos sorteo de entrada de Viejas Locas, bla, 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 bla. Hacemos un recordatorio a las 9 menos cuarto, tengo que hacer un video, bla, bla, bla. ¿Y qué pasa? 9 menos cuarto, te manda un mensaje de WhatsApp y te dice, todo un calendar de todo lo que vos le mandaste en audio, te lo baja en texto. Le puedes sumar direcciones, le puedes sumar Google, no sé, si querés sumarle una geolocalización de algo, una dirección de un lugar. O sea, está buenísimo que un asistente, en esos momentos que nosotros decimos, esto me lo voy a olvidar y tengo que anotarlo en un lugar, es una gran aplicación para los que estamos medio corriendo todo el tiempo y necesitamos a alguien que nos recuerde esas cosas que seguramente nos podemos olvidar, que son importantes.
Exactamente. El concepto de secretario me parece que es uno de los mejores, ¿no? El entender a la inteligencia artificial como un secretario. Las cosas súper innovadoras y el diseño estratégico de tu vida, a lo sumo te puede ayudar como de frontón, pero eso lo tenés que seguir haciendo vos. Ahora, este rol de secretario de recordame esta cosa, invitalo a esta reunión, haceme acordar, para eso es espectacular y va a seguir creciendo fuerte ese uso.
Alexander, 11 del 11, tenemos un evento, un festival en Costa Salguero. Yo tengo ganas de ir, ¿Cómo me gustan estas cosas?
¿Hay sándwiches de miga?
Y yo sé, llevemos.
No artificiales.
No.
Yo soy periodista, dale, donde hay un sanguchito voy.
Hay, la gente de prensa está autorizada a entrar al VIP y yo les aseguro la presencia de sanguchitos de miga. Y además después les vamos a estar mandando códigos promocionales para que puedan sortear y puedan tener entradas sin cargo.
A mí, sos un genio y a mí me encanta por la forma que nombraste el sándwich de miga. Yo les aseguro la presencia del sándwich de miga. Sí. Porque si vos me decís, viene Bill Gates, yo te digo, en verdad.
La verdad, con que
si tengo hambre, voy a estar nublado. Ahora que la presencia del sándwich de miga esté en el evento, yo voy.
Vamos a hacer un móvil, cubrirlo. Sí,
sí. Hablarle al sándwich de miga.
Por supuesto, del móvil se va a tratar de eso. Claro. Todo lo demás, claro. El experto se abocará, cada cual con su palo.
Alexander, ¿algo más que quieras contarnos? Te liberamos porque sabíamos que estás medio corriendo con el tiempo.
Exactamente. Simplemente las entradas salen a la venta la semana que viene en sayaconf.ar.
Hagamos una cosa, después cuando quieras das esos códigos que de verdad vamos a ir con mucho gusto y alguna invitación si querés para los oyentes, lo tiramos al aire, le contamos de nuevo un poquito de la temática, me parece que es algo que nos está cruzando a todos y aunque vos estás del otro lado pensás que la inteligencia artificial no te cruza, todo lo que tenés en el celular está cruzado por la inteligencia artificial, así que sí.
Exactamente.
Un abrazo grande. Gracias.
Abrazo. Chau.
Amnesia. Nacional Rock. Nuestro Rock. 93.7.